1480 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica, desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer siempre estar aquí contigo y con nuestros oyentes para hablar de fútbol, tú sabes. Del deporte que realmente... ahora mismo la nueva generación está más pendiente y bueno, pues nosotros siempre le damos las últimas de este deporte.
100% estoy de acuerdo, hay mucho de qué hablar. Las ligas en Europa, la MLS aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa si el Inter Miami resulta eliminado el próximo fin de semana? Bueno, vamos a hablar de eso también. Y de los mejores encuentros de la Champions League comenzando mañana. Porque el mundo del fútbol se ha convertido básicamente un deporte de 365 días al año. Ya no existen las fechas que el fútbol básicamente paraba por 3 meses. No. Ahora hay fútbol todo el año en algún lado. Así que, Mr. Mikey, hay dos temas de fútbol. Dame el primero, balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, mañana martes en la Champions League reanuda la competencia más importante del mundo a nivel de clubes. Hay 9 encuentros, no todos son interesantes, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay 3 que son interesantes y otro que está atractivo. Vamos a comenzar con el partido más interesante de toda la jornada de la Champions League esta semana. Los 2 equipos que más finales han ganado, desde el Santiago Bernabéu. Mañana a las 20 horas, hora de Cuba, el Real Madrid recibe al Milán. Daguito Valdés, ¿qué te parece?
Bueno, sí, como bien dices, es quieras o no un clásico de Europa. Y si me aprietas, debería ser el... Se dice que el clásico de Europa es Real Madrid-Bayern de Múnich, pero yo diría que es Real Madrid-Milán, porque realmente si me preguntas, como bien dijiste, ¿quiénes son los equipos que más veces han levantado la competición más importante a nivel de clubes de la historia? Han sido estos dos, Real Madrid y Milán. El Real Madrid 15 veces, el Milán 7 veces, son 22 veces. Pepe, yo saco un cálculo para mi video y es un tercio de todas las Champions League que se han jugado. Es decir, entre el Real Madrid y el Milán han ganado un tercio de todos los títulos. Y yo creo que, bueno, es verdad que ahora el Milán llega en otro... No es el Milán de Arrigo Sacchi, tampoco es el Milán de Carlo Ancelotti, pero y es un Milán quizás en su momento, uno de los momentos más... bajos, digamos, en el rendimiento y el resultado de su historia, pero sigue siendo el Milan. Yo respeto muchísimo un equipo, es el equipo histórico de Italia, y yo creo que va a ser un bonito encuentro. ¿Por qué? Bueno, yo tengo este encuentro, tiene un especial atractivo, Pepe, y es que es el primer partido después del no Balón de Oro de Vinicius Junior. Es decir, recuerden que el Real Madrid suspendió, bueno, Real Madrid no, la Liga suspendió y claramente tenía que suspenderlo, el Valencia-Real Madrid, por todo este acontecimiento de la Dana aquí en la costa del Mediterráneo en España, que ha sido una catástrofe tremenda. Bueno, pues después del Balón de Oro que no ganó Vinicius, este es el primer partido y es precisamente frente a su público, frente al Santiago Bernabéu en la Champions League. Entonces, pues yo creo que va a ser el atractivo principal de este encuentro, es decir, ver cómo Vinicius Junior reacciona su no Balón de Oro cuando ya estaba todo cantado y que ha sido quizás uno de los Balones de Oro más polémicos de la historia, también hay que decirlo, sí, por lo menos más de más de lo que del que más ha hablado en los últimos tiempos es de este Balón de Oro que ganó Rodrigo Hernández de Manchester City. Entonces pues esperemos que Vinicius reaccione. Lo dijo, la única declaración que ha tenido Vinicius Junior después de no ganar el Balón de Oro fue: si tengo que hacerlo 10 veces más, lo voy a hacer. No están preparados. Esa fue la declaración que dijo. Y se hizo viral ese tuit que puso Vinicius. Entonces, pues bueno, que empiece ahora en el Santiago Bernabéu, nada más y nada menos que en un escenario como el Santiago Bernabéu, una noche de Champions League, frente al AC Milan, que es el segundo más ganador de la historia de esta competición. Vamos a ver, yo creo que Real Madrid es favorito, pero Real Madrid es más. Yo creo que Real Madrid no solo favorito, sino que Real Madrid va a llevarse los 3 puntos. Y bueno, pues queda a ver si Vinicius marca y cuál es la reacción de Vinicius en este encuentro.
Este era justamente cuando Florentino Pérez, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus querían crear la Superliga Europea. Fue más que nada para tener encuentros como este, no una o dos veces o tres veces, no. Para tener encuentros como este 15 veces al año, ¿ok? Ustedes se imaginan si el Real Madrid jugara contra el Milán, contra el Bayern de Múnich, contra el Inter, contra el Barcelona, contra el Paris Saint-Germain, contra el Arsenal, contra el Atlético, contra el Leverkusen, todos los años. Ok, todos los años, dos veces, en casa y fuera de casa, ok. Imagínate qué lindo que sería este mundo. Pero bueno, no lo quisieron así, entonces ahora tenemos que conformarnos. Les dije que mañana de 9 partidos... 3 son buenos y solo 4 valen la pena seguir. Los otros 3 que yo le estoy recomendando a mi gente en Cuba es el Liverpool en casa contra el Bayer Leverkusen. Tremendo partido.
Luego, es un partidazo.
Sí, es un partidazo. El Sporting Lisboa contra el Manchester City por 2 cosas. Oh. Primero, porque el Manchester City acaba de perder este fin de semana en la Liga Doméstica y estamos hablando de 2 exmonarcas continentales. Y el otro partido que vale la pena seguir mañana, pero solamente porque los 2 equipos están jugando bien en este momento, en Francia, el Lille contra la Juventus de Turín. El resto de los encuentros, PSV Girona, te lo regalo. Slovan Dinamo Zagreb, te lo regalo. El Bologna contra el Mónaco, te lo regalo. El Borussia Dortmund contra el Sturm Graz, te lo regalo. El Celtic contra el Leipzig, si tengo media hora para ver el resumen, lo veo, pero eso es todo. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, sí, que estoy de acuerdo contigo. A ver, Liverpool-Leverkusen es ahora mismo un partidazo compitiendo con el Real Madrid-Milan. Lo que pasa es que claro, el cartel que tiene el Real Madrid-Milan es insuperable esta fecha, no solo en martes, sino en toda la fecha, porque ahora vamos a hablar del miércoles, que hay partidos también interesantes. Pero el Liverpool-Leverkusen es un partido que todos queremos ver. El Liverpool ahora mismo es el líder de la Premier League. Liverpool de Arne Slot, después que se fue Jürgen Klopp, creíamos que el Liverpool se iba a quedar huérfano, pues no, llegó Arne Slot y realmente ha convertido a este Liverpool en un Liverpool aún más temible, ya tanto es así que como podemos ver, lidera la tabla de posiciones de la Premier League cuando nadie creía que la podía liderar, sobre todo esta temporada, pues sí, y además no solo eso, sino que recibe el Leverkusen, que el año pasado fue uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor, hay que decirlo, si no el mejor. Pero bueno, vamos, para no ser absoluto, estuvo entre los 3 mejores equipos de toda Europa y va a ser un lindo encuentro porque es el regreso de Xavi Alonso a Anfield, donde él jugó, donde fue capitán, donde él tuvo muchísimo, donde se le tiene tremendo cariño y donde se suponía que iba a regresar en algún momento como manager. Sonó muchísimo para reemplazar a Jürgen Klopp, así que va a ser un encuentro bien bonito. Y el otro, Sporting, cuando lo mencionaste te dije, ojo, ¿por qué? Porque el Sporting está jugando muy bien. Recuerden que el Sporting acaba de perder a su manager, a Morín, que va a seguir al frente del Sporting hasta el break internacional. Es decir, este partido lo va a dirigir Amorín, pero ya se sabe que va a salir Rubén Amorín del Sporting hacia el Manchester United. Será una bonita despedida del técnico portugués ante su público frente al Manchester City, que va a ser, recuerda Pepe, el rival, a partir de ahora el rival, acérrimo rival de Rubén Amorín, porque se va a United y este es el City, es el derby de Manchester. Entonces va a ser bonito, me interesa este partido Sporting Manchester City, me interesa, seguramente no lo voy a ver porque coincide en tiempo con el Real Madrid-Milán, pero y voy a tener el televisor el Real Madrid-Milán y en la computadora voy a tener el Liverpool-Leverkusen, pero el Sporting Manchester City le voy a estar echando un ojo y seguramente vea el resumen.
Muy bien, entonces el miércoles continúa la Champions League con 9 partidos más, de los cuales, una vez más, la mayoría no sirven de mucho, pero sí tenemos Bayern de Múnich contra el Benfica de Portugal desde Alemania a las 20 horas, hora de Cuba. El equipo alemán, por supuesto, siempre una potencia y uno de los favoritos para ganar la Champions. Así que este sí es un choque entre dos ex monarcas continentales. Luego tenemos el Milán, el Inter de Milán en casa contra Arsenal de Londres. Y por último el Paris Saint-Germain contra el Atlético. Lo digo porque el Paris Saint-Germain, o sea, todavía tiene un renombre, pero cada día menos y menos estrellas. Y para ver el resumen de 15 minutos, el Stuttgart en casa en Alemania contra el Atalanta de Italia. Hay otros partidos. Está Dibu Martínez, Aston Villa contra el Brujas. El Shakhtar Donetsk contra el Young Boys de Suiza, te lo regalo. El Feyenoord contra el Salzburgo, te lo regalo. El Estrella Roja contra el Barcelona en una revancha de la Champions League de hace mucho tiempo en Sevilla, que ganó el Estrella Roja, te la regalo. Y el Sparta Praga contra el Brest, también te lo regalo. No nos interesan esos partidos. Pero sí, Daguito, definitivamente los 4 que mencioné vale la pena ojearlos.
Sí, no, que partidazos, por ejemplo, ese Inter de Milán contra Arsenal es un auténtico partidazo hoy en el fútbol europeo. El Arsenal que viene, madre mía, cabizbajo, el Arsenal volvió a dejarla en la mano de todos sus seguidores, ya casi es un renuncio a la Premier League. Tan temprano perdió 1-0 con el Newcastle, después de haber empatado la semana pasada 2-2 contra Liverpool y haber perdido 2-0 contra el Bournemouth también en la Premier League. Es decir, viene con un paso muy inconsistente el Arsenal de Mikel Arteta después de haber hecho una inversión importante. Y bueno, pues enfrente al Inter de Milán, que tampoco es que el Inter esté este año demasiado destacado, ¿no? Siempre un equipazo, juegan en casa y sé que va a ser un rival difícil para los Arteta, pero es un partido muy parejo. Y como bien tú dices, creo que es uno de los partidos con más cartel del miércoles. Luego está ese Bayern Benfica, es verdad que son dos campeones de la Champions, es decir, uno nunca deja de ser campeón de la Champions, uno de los dos equipos que saben lo que es ganar la Champions. El Bayern juega en casa, un Bayern que se ha visto también con algún problema que otro bajo la tutela de Vincent Kompany, sobre todo en la Champions, pero yo creo que ahí sale favorito el Bayern. Y luego yo creo que es verdad que el PSG no tiene a Kylian Mbappé y ha perdido un poco de cartel, ¿no? También. Pero me parece que es el partido de la jornada del miércoles, el PSG Atlético de Madrid, porque son dos equipos que necesitan ganar, dos equipos que están con problemas. Luis Enrique está teniendo, a ver, sí, que es verdad que domina la liga francesa, pero eso no es una novedad para PSG. Entonces yo creo que va a ser un lindo partido entre PSG en el Parque de los Príncipes contra Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que hay muchas dudas sobre el proyecto de Cholo Simeone este año, un Atlético de Madrid dubitativo, con graves problemas, sobre todo en defensa, cuando nunca lo había tenido. Va a ser un lindo partido. Me parece que yo, si tuviera que ver un partido en miércoles, voy a ver este PSG Atlético de Madrid y luego en el ordenador pondría Inter Arsenal. Serían los dos partidos que voy a estar viendo. Y, por supuesto, Pepe, a ver, sí que es verdad que lo regalas el Estrella Roja contra Barcelona, pero hay que ver cómo está este Barcelona Hansi Flick, ¿no? Y precisamente en la columna que hice para nuestra página en Martín Noticias, sí. Hablo del milagro de Hansi Flick, lo que ha logrado Hansi Flick, sí, con este Fútbol Club Barcelona. Correcto. Y hay que ver cómo va este partido.
Y mis amigos, mi gente en Cuba, si tienen la posibilidad de leer ese artículo que Daguito ha escrito. Pero yo te voy a decir una cosa, el partido puede ser que lo que tú digas de Flick pero no es competitivo. No se supone que el Real Madrid ni el Barcelona sufran contra equipos como el Estrella Roja, aunque el Lille ya le ganó a los dos equipos madrileños. De cualquier manera, no se supone que el Barcelona vaya a pasar este tremendo susto, inclusive de visita contra el Estrella Roja. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. No es un partido competitivo. El Estrella Roja puede ganar 1-0, como ganó el Lille contra el Real Madrid, 1-0. Perfectamente bien, porque son futbolistas profesionales, pero no en papel no es un partido competitivo. Muy bien, vamos a hablar ahora del elefante en el estudio. Lo que le pasó al Inter de Miami el sábado pasado, y si le pasa este sábado, bye bye Inter. Vamos a hablar de eso en la segunda sección del Fútbol Soccer. Bueno, Infantino cometió un desliz sumamente peligroso para su carrera profesional, un desliz diplomático, cuando la semana pasada invitó al Inter de Miami a clasificar y a jugar en el Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año. ¿Por qué? Porque se supone que tú vas ahí porque clasificaste ganando algo. En este caso, el Inter de Miami todavía no ha ganado nada importante, porque el escudo de los apoyadores de la temporada regular de la MLS no te hace campeón nacional de los Estados Unidos. El campeón nacional de los Estados Unidos va a salir entre todos los equipos que están discutiendo en este momento la Copa de la MLS. Y lo que pasó el fin de semana en Atlanta, que el Atlanta United derrotó 2-1 al Inter de Miami, empatando la serie 1-1 ante 72,000 fans en el estadio de Atlanta. ¿Qué significa esto? Que la serie está empatada a un juego por igual, y si el Inter de Miami pierde en casa este sábado, resulta eliminado en la primera ronda de los playoffs. Entonces Infantino, que se echó a la piscina sin saber nadar, va a tener que explicarle muchas cosas a mucha gente. ¿Qué te parece, Daguito Valdés?
Sí, lo hablamos la semana pasada, yo creo que él se apresuró, pero quería asegurar, aprovechar que el Inter ganó, que no ganó nada, sinceramente, sino que lideró la tabla de posiciones general de la MLS, pero eso no es un título, porque la MLS no es por liga, no es formato liga, la MLS, como bien acabas de decir, tiene playoff. Entonces, pues, Infantino, eso lo hablamos y se habló en la prensa norteamericana.
Sí, pero Daguito, lo hablamos antes de que perdiera, ya perdió el Inter de Miami, eso sí es noticia.
Bueno, ha perdido el partido y está empatando 1-1. Hay que ver ahora en casa, tiene que ganar, porque el empate lo llevaría a penales. Es decir, el empate lo llevaría a penales. Yo creo que el Inter de Miami tiene capacidad para ganar al Atlanta allí en el Chase Stadium, allí en Fort Lauderdale. Pero la verdad es que lo va a tener complicado, y que si pierde, si llegara a perder ese partido, a perder la clasificación, habría que ver qué se va a inventar a Infantino, porque realmente sería un escándalo, ¿no? Porque entonces está faltando el respeto al que gane.
Por supuesto.
Eso es verdad.
Bueno, Daguito, yo no vi el partido, yo vi los highlights de 15 minutos, el partido total en 15 minutos. Porque aquí, esto no es como Europa. Aquí en el fútbol, si tú quieres verlo, tienes que pagar. Okay, aún los playoffs, uno pensaría, no, los playoffs quieren promover el deporte, pero no. Si tú quieres ver los playoffs de la MLS, tú tienes que conseguirte Apple TV, que eso cuesta. Y además de eso, una vez que tienes Apple TV, tienes que comprar el plan del fútbol soccer, que cuesta aún más. O sea, tienes que pagar doble. Entonces, mucha gente aquí, pues simplemente no tiene eso. Pero sí hay, el día, dos días después, hay un resumen en YouTube de 15 minutos de cada partido, gratis. Lo que yo vi, tú me vas a perdonar, de aquí. No sé si tú has visto el resumen de 15 minutos.
Yo sí, vi un resumen más grande en Twitter, que fue lo que pude ver, sí, bueno. Porque el partido era madrugada a mí, y yo lo que vi fue un Inter de Miami que sí. Metió un gol de carambola.
No solamente eso. Daguito, yo te voy a decir una cosa. Luis Suárez no jugó del todo bien. Leo Messi a duras penas se enteró que había un partido. Tuvo un par de pases, un par de oportunidades, pero jugó el partido completo y eso fue todo para Leo Messi. Jordi Alba se tragó un gol que hasta tú hubieras metido. Y el único gol que metieron fue de pura chiripa, y se salvaron que el Atlanta United no metió por lo menos un gol más. Así que si juegan así de mal el sábado pasado, Daguito, el sábado entrante, como jugaron el sábado pasado, Daguito, apaga y vamos.
Yo creo que sí, definitivamente. Atlanta, creo que se lo comenté a Chambi el otro día. Atlanta es un equipo con experiencia en playoff. Atlanta fue campeón de la MLS precisamente con el Tata Martino, con el que hoy dirige al Inter de Miami. Yo no me confiaría para nada de un equipo como Atlanta United, que se lo va a poner bien difícil al Inter de Miami. Es verdad, hay que ser sincero, vuelvo a decirlo. El Inter de Miami en casa es una cosa y fuera es otra. En casa yo creo que se hacen más fuertes, yo no sé por qué, bueno, no sé por qué, sí sé por qué, porque de local normalmente en el fútbol te hacen más fuerte, pero realmente la diferencia entre el desempeño del Inter de Miami en casa y el desempeño que tiene el Inter de Miami fuera de casa, me parece una distancia que no es común en un equipo que quiere ser campeón. A ver si me hago entender, si me hago explicar. Es decir, yo creo que un equipo que es campeón o que el mejor equipo de MLS tiene que jugar muy fuerte en casa, pero también tiene que jugar bien fuera de casa. Y eso es lo que le ha pasado al Inter de Miami, que fuera de casa sufre mucho. Gana partidos, sí, pero sufre. Vamos a ver si en casa puede ganarle. Yo creo que son favoritos, tengo que decir.
Pero Daguito, no tiene que ganar el sábado con que empate 1-1 o 0-0 y fuerce penaltis y tenga mejor suerte en los penaltis, ya, gana. ¿Se acabó?
Sí, también.
Y no tuvo que ganarle al Inter de Miami en casa, simplemente empataron, pero en penaltis se decidió la cosa. Daguito, tenemos una semana repleta de acción, no solamente en Europa, sino que también en los Estados Unidos. Los playoffs de la MLS continúan. Yo me imagino que si el mundo entero está viendo la cantidad de plata que está generando la Copa, porque tú sabes que la Copa de la MLS casi todos los años la modifican un poquito. Si tú ves la estructura de playoff de hace 4 años o incluso 3 años al de ahora, no se parece en nada, ¿ok? Y esto de jugar 3 partidos, incluyendo 2 juegos en la casa de ¿cómo se llama?, del favorito, no creas que otros países no están viendo eso, porque después de todo, el fútbol está para generar plata. Y en Europa yo sé que el panorama del fútbol está muy cargado de partidos, pero si las ligas se reducen un poquitín, en vez de 20 en España, Italia, Inglaterra, tuviéramos 16 equipos, podríamos tener un sistema de playoff parecido al que tenemos acá.
Es un sistema de playoff muy americano, es decir, realmente ningún playoff aquí, en ninguna eliminatoria en el fútbol europeo, o yo creo que el fútbol mundial, se decide en 3 partidos, a mejor de 3 partidos, eso es algo inédito y único de la MLS, y es muy americano para eso, para promulgar el espectáculo y a la misma vez, como acabas de decir también, de la plata, la guita, como dicen los argentinos, es decir, claramente si hay 3 partidos hay más dinero. Luego ya el Inter de Miami va a jugar un partido a partir de ahora y va a jugarlos en casa. Eso es lo que yo no entiendo de la MLS. Es decir, a partir de ahí favorece al Inter de Miami hasta el final. Por eso Infantino quizás dijo, es que el Inter de Miami lo va a ganar, porque es que la MLS inexplicablemente a partir de ahora, Inter de Miami, si pasa esta eliminatoria, va a jugar todos los partidos, incluso la final por la conferencia y la final de la MLS serían en Miami, porque se juega en casa del que más ganó partidos en la temporada. Y eso, bueno, pues yo lo veo injusto, porque hasta un momento tú favoreces que haya sido el que más ganado, pero luego tú tienes que darle neutralidad. Por ejemplo, la final de la Copa o la final de la MLS se debería hacer un estadio neutral, siempre. Eso pasa en la Champions, en la Europa League, en la Conference League, en todas partes. En las finales de la Copa siempre son en terrenos neutrales, porque tú no puedes favorecer tanto un equipo. Entonces, pues eso también lo veo un poco extraño, cosas de los americanos y cosas del fútbol, del soccer. Pero bueno, al fin entiendo que es un espectáculo y que el soccer sigue siendo un espectáculo para generar dinero y para generar ganancias. Yo creo que en eso sí tienen razón, lo están haciendo.
Bueno, Estados Unidos siempre ha pensado que si tú durante la temporada regular tuviste el mejor récord, que los partidos cruciales deberían de ser jugados en tu terreno de juego. Si tú ves en la Serie Mundial también, los Dodgers tuvieron ventaja de local en la Serie Mundial, donde porque tuvieron mejor récord que los Yankees en la temporada regular. Irónicamente, la serie terminó en Nueva York, pero si se hubiera jugado en 6 o 7 partidos, entonces hubiera terminado en Los Ángeles. Eso es una forma de premiar a los equipos que lucharon más y ganaron más partidos en la temporada regular. Yo sé que en el fútbol eso no se puede hacer, porque en el fútbol tendría que ser ¿Cuál equipo entre los dos finalistas de la Champions League jugaron mejor y sacaron más puntos? Entonces, ahí se jugaría la final. La final entonces casi siempre sería o en el Santiago Bernabéu, o en el Allianz Arena, o en el estadio, o en el Etihad del Manchester City.
No, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que en la pelota funciona. Yo sé que en la pelota es así, pero en la pelota tú tienes 4 juegos en tu casa y 3 en casa del rival, porque te lo ganaste por ser el equipo que más juegos jugaste. Pero esto es un solo partido. Es un solo partido. Lo que no hay ventaja sí. Para toda la ventaja es para el Inter de Miami. Eso no pasa tampoco en el fútbol europeo.
Bueno, dice que le dejan el 30% de las entradas al equipo visitante. Pero bueno. Daguito, voy a tener que dejarte aquí por hoy. El viernes vamos a estar juntos otra vez para resumir todo lo que ha pasado en la Champions League y hablar de lo que va a pasar el sábado. Un abrazo para Daguito. Este programa continúa. Bueno, un abrazote. Ahora nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
5 peloteros cubanos se han declarado agentes libres justamente después de terminar la Serie Mundial y varios de ellos aseguran que van a estar jugando pelota profesional en las mayores el próximo año. Aroldis Chapman, que no tuvo sus mejores días con los Piratas de Pittsburgh, dice que todavía le queda por lo menos un año más en el tanque y es agente libre. José La Candelita Iglesias. Casi todo el mundo está de acuerdo que a él le quedan por lo menos 2 años más. Pieza instrumental de los Mets de Nueva York, que perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles en la serie por el candidato de la Liga Nacional. Así que José Iglesias, atención, porque todavía puede jugar bien. Alermis Díaz, no estoy muy seguro si a Alermis todavía le podemos sacar un buen año. Estuvo lesionado casi toda la temporada. No jugó bien con los Atléticos de Oakland. Juli Gurriel, 40 años de edad, cuando arranque la próxima temporada, ¿ustedes creen que Juli Gurriel a los 40 le quede en el tanque una temporada más en el béisbol de las mayores? Bueno, vamos a ver si alguien decide firmarlo. Y Joan Moncada, que ha mostrado interés por representar a la selección cubana en competencias internacionales, en este momento no tiene equipo para el año 25 del béisbol de las mayores. Vamos a ver si Joan Moncada puede firmar con alguien en los próximos meses. Recuerden que los campos de pretemporada abren a finales de febrero y la temporada regular arranca el 28 de marzo del próximo año. Así que no falta mucho para que se cante play ball otra vez en el béisbol de las Grandes Ligas. Y en nuestra página de Facebook, amigos, tenemos página de Facebook, Deportes Martí. Los invito a todos ustedes que hagan una búsqueda y pongan en Facebook Deportes Martí. Ya tenemos una foto de los Dodgers de Los Ángeles y la fanaticada en la ciudad de Los Ángeles festejando el octavo campeonato mundial conseguido por los Dodgers la semana pasada, que eliminaron y derrotaron a los Yankees de Nueva York 4-1 en la Serie Mundial para levantar por octava vez en su historia el trofeo más importante del béisbol profesional. A propósito, es la cuarta vez que los Dodgers derrotan a los Yankees en la Serie Mundial, ¿ok? Así que los Dodgers en este momento volando alto y Los Ángeles con una fiesta que acaba de terminar. Pero más importante para mi gente en Cuba, que sepan que tenemos página nueva de Facebook. Se llama Deportes Martí. Deportes Martí, que entren y nos busquen y lean nuestros artículos. Ahí está Daguito, ahí está Alfredo, ahí está Giordano para hablar de deportes. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, en nombre de los tres gatos que trabajan en este deporte. Tengan todos muy buenas noches y recuerden, damas y caballeros, que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer siempre estar aquí contigo y con nuestros oyentes para hablar de fútbol, tú sabes, del deporte que realmente ahora mismo la nueva generación está más pendiente y bueno, pues nosotros siempre le damos las últimas de este hermoso deporte.
100% estoy de acuerdo, hay mucho de qué hablar. Las ligas en Europa, la MLS aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa si el Inter Miami resulta eliminado el próximo fin de semana? Bueno, vamos a hablar de eso también. Y de los mejores encuentros de la Champions League comenzando mañana. Porque el mundo del fútbol se ha convertido en un deporte de 365 días al año. Ya no existen las fechas que el fútbol básicamente paraba por 3 meses. No. Ahora hay fútbol todo el año en algún lado. Así que, Mr. Mikey, hay dos temas de fútbol. Dame el primero, balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, mañana martes en la Champions League reanuda la competencia más importante del mundo a nivel de clubes. Hay 9 encuentros, no todos son interesantes, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay 3 que son interesantes y otro que está atractivo. Vamos a comenzar con el partido más interesante de toda la jornada de la Champions League esta semana. Los 2 equipos que más finales han ganado, desde el Santiago Bernabéu. Mañana a las 20 horas, hora de Cuba, el Real Madrid recibe al Milán. Daguito Valdés, ¿qué te parece?
Bueno, sí, como bien dices, es quieras o no un clásico de Europa. Y si me aprietas, debería ser, se dice que el clásico de Europa es Real Madrid-Bayern de Múnich, pero yo diría que es Real Madrid-Milán, porque realmente si me preguntas, como bien dijiste, ¿quiénes son los equipos que más veces han levantado la competición más importante a nivel de clubes de la historia? Han sido estos dos, Real Madrid y Milán. El Real Madrid 15 veces, el Milán 7 veces, son 22 veces. Pepe, yo saco un cálculo para mi video y es un tercio de todas las Champions League que se han jugado. Es decir, entre el Real Madrid y el Milán han ganado un tercio de todos los títulos. Y yo creo que, bueno, es verdad que ahora el Milán llega en otro. No es el Milán de Arrigo Sacchi, tampoco es el Milán de Carlo Ancelotti, pero y es un Milán quizás en su momento, uno de los momentos más bajos, digamos, en el rendimiento y el resultado de su historia, pero sigue siendo el Milán. Yo respeto muchísimo un equipo, es el equipo histórico de Italia, y yo creo que va a ser un bonito encuentro. ¿Por qué? Bueno, yo tengo, este encuentro tiene un especial atractivo, Pepe, y es que es el primer partido después del no Balón de Oro de Vinicius Junior. Es decir, recuerden que el Real Madrid suspendió, bueno, el Real Madrid no, la Liga suspendió y claramente tenía que suspenderlo, el Valencia-Real Madrid, por todo este acontecimiento de La Habana aquí en la costa del Mediterráneo en España, que ha sido una catástrofe tremenda. Bueno, pues después del Balón de Oro que no ganó Vinicius, este es el primer partido y irá, y es precisamente frente a su público, frente al Santiago Bernabéu en la Champions League. Entonces, pues yo creo que va a ser el atractivo principal de este encuentro, es decir, ver cómo Vinicius Junior reacciona a su no Balón de Oro cuando ya estaba todo cantado y que ha sido quizás uno de los Balones de Oro más polémicos de la historia, también hay que decirlo, es decir, por lo menos más de más de lo que del que más ha hablado en los últimos tiempos es de este Balón de Oro que ganó Rodrigo Hernández de Manchester City. Entonces, pues esperemos que Vinicius reaccione, lo dijo, la única declaración que ha tenido Vinicius Junior después de no ganar el Balón de Oro fue: si tengo que hacerlo 10 veces más, lo voy a hacer. No están preparados. Esa fue la declaración que dijo. Y se hizo viral ese tuit que puso Vinicius. Entonces, pues bueno, que empiece ahora en el Santiago Bernabéu, nada más y nada menos que en un escenario como el Santiago Bernabéu, una noche de Champions League frente a la AC Milan, que es el segundo más ganador de la historia de esta competición. Vamos a ver, yo creo que Real Madrid es favorito, pero Real Madrid es más. Yo creo que Real Madrid no solo favorito, sino que Real Madrid va a llevarse los 3 puntos. Y bueno, pues queda a ver si Vinicius marca y cuál es la reacción de Vinicius en este encuentro.
Bueno, Daguito, este era justamente cuando Florentino Pérez, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus querían crear la Superliga Europea. Fue más que nada para tener encuentros como este, no una o dos veces o tres veces, no, para tener encuentros como este 15 veces al año, ¿ok? Ustedes se imaginan si el Real Madrid jugara contra el Milán, contra el Bayern de Múnich, contra el Inter, contra el Barcelona, contra el Paris Saint-Germain, contra el Arsenal, contra el Atlético, contra el Leverkusen, todos los años. Ok, todos los años 2 veces, en casa y fuera de casa, ok, imagínate qué lindo que sería este mundo, pero bueno, no lo quisieron así, entonces ahora tenemos que conformarnos. Les dije que mañana de 9 partidos, 3 son buenos y solo 4 valen la pena seguir. Los otros 3 que yo le estoy recomendando a mi gente en Cuba es el Liverpool en casa contra el Bayer Leverkusen, tremendo partido.
Luego, es un partidazo.
Sí, es un partidazo. El Sporting Lisboa contra el Manchester City, por 2 cosas. Ojo. Primero, porque el Manchester City acaba de perder este fin de semana en la Liga Doméstica, y estamos hablando de 2 exmonarcas continentales. Y el otro partido que vale la pena seguir mañana, pero solamente porque los 2 equipos están jugando bien en este momento, en Francia, el Lille contra la Juventus de Turín. El resto de los encuentros, PSV Girona, te lo regalo. Slovan Dinamo Zagreb, te lo regalo. El Bologna contra el Mónaco, te lo regalo. El Borussia Dortmund contra el Sturm Graz, te lo regalo. El Celtic contra el Leipzig, si tengo media hora para ver el resumen, lo veo, pero eso es todo. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, sí, que estoy de acuerdo contigo. A ver, ojo, Liverpool-Leverkusen es ahora mismo un partidazo compitiendo con el Real Madrid-Milan. Lo que pasa es que, claro, el cartel que tiene el Real Madrid-Milan es insuperable esta fecha. No solo en martes, sino en toda la fecha. Porque ahora vamos a hablar del miércoles, que hay partidos también interesantes. Pero el Liverpool-Leverkusen es un partido que todos queremos ver. El Liverpool ahora mismo es el líder de la Premier League. Liverpool de Arne Slot, después que se fue Jürgen Klopp, creíamos que el Liverpool se iba a quedar huérfano, pues no, llegó Arne Slot y realmente ha convertido a este Liverpool en un Liverpool aún más temible, ya tanto es así que como podemos ver, lidera la tabla de posiciones de la Premier League cuando nadie creía que la podía liderar, sobre todo esta temporada, pues sí, y además no solo eso, sino que recibe el Leverkusen, que el año pasado fue uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor, hay que decirlo, si no el mejor, mejor. Pero bueno, vamos, para no ser absoluto, estuvo entre los tres mejores equipos de toda Europa y va a ser un lindo encuentro porque es el regreso de Xavi Alonso a Anfield, donde él jugó, donde fue capitán, donde él tuvo muchísimo, donde se le tiene tremendo cariño y donde se suponía que iba a regresar en algún momento como manager. Sonó muchísimo para reemplazar a Jürgen Klopp, así que va a ser un encuentro bien bonito. Y el otro, Sporting, cuando lo mencionaste te dije, ojo, ¿por qué? Porque el Sporting está jugando muy bien. Recuerden que el Sporting acaba de perder a su manager, a Morín, que va a seguir al frente del Sporting hasta el break internacional. Es decir, este partido lo va a dirigir a Morín, pero ya se sabe que va a salir Rubén Amorín del Sporting hacia el Manchester United. Será una bonita despedida del técnico portugués ante su público frente al Manchester City, que va a ser, recuerda Pepe, el rival, a partir de ahora el rival, acérrimo rival de Rubén Amorín, porque se va a United y este es el City, es el derby de Manchester. Entonces va a ser bonito, me interesa este partido Sporting-Manchester City, me interesa, seguramente no lo voy a ver porque coincide en tiempo con el Real Madrid-Milán, pero y voy a tener en el televisor el Real Madrid-Milán y en la computadora, voy a tener el Liverpool-Leverkusen, pero el Sporting-Manchester City le voy a estar echando un ojo y seguramente vea el resumen.
Muy bien, entonces el miércoles continúa la Champions League con 9 partidos más, de los cuales, una vez más, la mayoría no sirven de mucho, pero sí tenemos Bayern de Múnich contra el Benfica de Portugal desde Alemania a las 20 horas, hora de Cuba. El equipo alemán, por supuesto, siempre una potencia y uno de los favoritos para ganar la Champions. Así que este sí es un choque entre dos ex monarcas continentales. Luego tenemos el Milán, el Inter de Milán en casa contra Arsenal de Londres. Y por último el Paris Saint-Germain contra el Atlético. Lo digo porque el Paris Saint-Germain, o sea, todavía tiene un renombre, pero cada día menos y menos estrellas. Y para ver el resumen de 15 minutos, el Stuttgart en casa en Alemania contra el Atalanta de Italia. Hay otros partidos. Está Dibu Martínez, Aston Villa contra el Brujas. El Shakhtar Donetsk contra el Young Boys de Suiza, te lo regalo. El Feyenoord contra el Salzburgo, te lo regalo. El Estrella Roja contra el Barcelona en una revancha de la Champions League de hace mucho tiempo en Sevilla, que ganó el Estrella Roja, te la regalo. Y el Sparta Praga contra el Brest, también te lo regalo. No nos interesan esos partidos. Pero sí, Daguito, definitivamente los 4 que mencioné vale la pena ojearlos.
Sí, no, que partidazos. Por ejemplo, ese Inter de Milán contra Arsenal es un auténtico partidazo hoy en el fútbol europeo. El Arsenal que viene, madre mía, cabizbajo, el Arsenal volvió a dejarla en la mano de todos sus seguidores, ya casi es un renuncio a la Premier League. Tan temprano perdió 1-0 con el Newcastle, después de haber empatado la semana pasada 2-2 contra Liverpool y haber perdido 2-0 contra el Bournemouth también en la Premier League. Es decir, viene con un paso muy inconsistente el Arsenal de Mikel Arteta después de haber hecho una inversión importante. Y bueno, pues enfrente al Inter de Milán, que tampoco es que el Inter esté este año demasiado destacado, ¿no? Siempre un equipazo, juegan en casa y sé que va a ser un rival difícil para los Arteta, pero es un partido muy parejo. Y como bien tú dices, creo que es uno de los partidos con más cartel del miércoles. Luego está ese Bayern Benfica, es verdad que son dos campeones de la Champions, es decir, uno nunca deja de ser campeón de la Champions, uno de los dos equipos que saben lo que es ganar la Champions. El Bayern juega en casa, un Bayern que se ha visto también con algún problema que otro bajo la tutela de Vincent Kompany, sobre todo en la Champions, pero yo creo que ahí sale favorito el Bayern. Y luego yo creo que es verdad que el PSG no tiene a Kylian Mbappé y ha perdido un poco de cartel, ¿no? También. Pero me parece que es el partido de la jornada del miércoles, el PSG Atlético de Madrid, porque son dos equipos que necesitan ganar, dos equipos que están con problemas. Luis Enrique está teniendo, a ver, sí, que es verdad que domina la liga francesa, pero eso no es una novedad para PSG. Entonces yo creo que va a ser un lindo partido entre PSG en el Parque de los Príncipes contra Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que hay muchas dudas sobre el proyecto de Cholo Simeone este año, un Atlético de Madrid dubitativo, con graves problemas, sobre todo en defensa, cuando nunca lo había tenido. Va a ser un lindo partido. Me parece que yo, si tuviera que ver un partido en miércoles, voy a ver este PSG Atlético de Madrid, y luego en el ordenador pondría Inter Arsenal. Serían los dos partidos sí. que voy a estar viendo. Y, por supuesto, Pepe, a ver, sí que es verdad que lo regalas el Estrella Roja contra Barcelona, pero hay que ver cómo está este Barcelona Hansi Flick, ¿no? Y precisamente en la columna que hice para nuestra página en Martín Noticias, sí. Hablo del milagro de Hansi Flick, lo que ha logrado Hansi Flick sí. con este Fútbol Club Barcelona, y Correcto. Hay que ver cómo va este partido.
Y mis amigos, mi gente en Cuba, si tienen la posibilidad de leer ese artículo que Daguito ha escrito, pero yo te voy a decir una cosa, el partido puede ser que lo que tú digas de Flick, pero no es competitivo. No se supone que el Real Madrid ni el Barcelona sufran contra equipos como el Estrella Roja, aunque el Lille ya le ganó a los dos equipos madrileños. De cualquier manera, no se supone que el Barcelona vaya a pasar este tremendo susto, inclusive de visita, contra el Estrella Roja. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. No es un partido competitivo. El Estrella Roja puede ganar 1-0, como ganó el Lille contra el Real Madrid, 1-0. Perfectamente bien, porque son futbolistas profesionales, pero no, en papel no es un partido competitivo. Muy bien, vamos a hablar ahora del elefante en el estudio. Lo que le pasó al Inter de Miami el sábado pasado, y si le pasa este sábado, bye bye Inter. Vamos a hablar de eso en la segunda sección del Fútbol Soccer. Bueno, Infantino cometió un desliz sumamente peligroso para su carrera profesional, un desliz diplomático, cuando la semana pasada invitó al Inter de Miami a clasificar y a jugar en el Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año. ¿Por qué? Porque se supone que tú vas ahí porque clasificaste ganando algo. En este caso, el Inter de Miami todavía no ha ganado nada importante, porque el escudo de los apoyadores de la temporada regular de la MLS no te hace campeón nacional de los Estados Unidos. El campeón nacional de los Estados Unidos va a salir entre todos los equipos que están discutiendo en este momento la Copa de la MLS. Y lo que pasó el fin de semana en Atlanta, que el Atlanta United derrotó 2-1 al Inter de Miami, empatando la serie 1-1 ante 72,000 fans en el estadio de Atlanta. ¿Qué significa esto? Que la serie está empatada a un juego por igual, y si el Inter de Miami pierde en casa este sábado, resulta eliminado en la primera ronda de los playoffs. Entonces Infantino, que se echó a la piscina sin saber nadar, va a tener que explicarle muchas cosas a mucha gente. ¿Qué te parece, Daguito Valdés?
Sí, sí, lo hablamos la semana pasada, yo creo que él se apresuró, pero quería asegurar, aprovechar que el Inter ganó, que no ganó nada, sinceramente, sino que lideró la tabla de posiciones general de la MLS, pero eso no es un título, porque la MLS no es por liga, no es formato liga, la MLS, como bien acabas de decir, tiene playoff. Entonces, pues, Infantino, eso lo hablamos y se habló en la prensa norteamericana.
Sí, pero Daguito, lo hablamos antes de que perdiera, ya perdió el Inter de Miami, eso sí es noticia.
Bueno, ha perdido el partido y está empatando 1-1. Hay que ver ahora en casa, tiene que ganar, porque el empate lo llevaría a penales. Es decir, el empate lo llevaría a penales. Yo creo que el Inter de Miami tiene capacidad para ganar al Atlanta allí en el Chase Stadium, allí en Fort Lauderdale. Pero la verdad es que lo va a tener complicado, y que si pierde, si llegara a perder ese partido, a perder la clasificación, habría que ver qué se va a inventar a Infantino, porque realmente Correcto. Sería un escándalo, ¿no? Porque entonces está faltando el respeto al que gane la,
por supuesto.
La MLS, de verdad.
Bueno, Daguito, yo no vi el partido, yo vi los highlights de 15 minutos, el partido total en 15 minutos. Porque aquí, esto no es como Europa. Aquí en el fútbol, si tú quieres verlo, tienes que pagar. Okay, aún los playoffs, uno pensaría, no, los playoffs quieren promover el deporte, pero no. Si tú quieres ver los playoffs de la MLS, tú tienes que conseguirte Apple TV, que eso cuesta. Y además de eso, una vez que tienes Apple TV, tienes que comprar el plan del fútbol soccer, que cuesta aún más. O sea, tienes que pagar doble. Entonces, mucha gente aquí pues simplemente no tiene eso. Pero sí hay, el día, dos días después, hay un resumen en YouTube de 15 minutos de cada partido, gratis. Lo que yo vi, tú me vas a perdonar, Daguito, no sé si tú has visto el resumen de 15 minutos.
Yo sí, vi un resumen más grande en Twitter, que fue lo que pude ver, sí. Bueno. Porque el partido era madrugada a mí, y yo lo que vi fue un Inter de Miami que sí. Metió un gol de carambola.
No solamente eso. Daguito, yo te voy a decir una cosa. Luis Suárez no jugó del todo bien. Leo Messi a duras penas se enteró que había un partido. Tuvo un par de pases, un par de oportunidades, pero jugó el partido completo y eso fue todo para Leo Messi. Jordi Alba se tragó un gol que hasta tú hubieras metido. Y el único gol que metieron fue de pura chiripa y se salvaron que el Atlanta United no metió por lo menos un gol más. Así que si juegan así de mal el sábado pasado, Daguito... el sábado entrante, como jugaron el sábado pasado, Daguito, apaga y vamos.
Yo creo que sí, definitivamente. Atlanta, creo que se lo comenté a Chambi el otro día. Atlanta es un equipo con experiencia en playoff. Atlanta fue campeón de la MLS precisamente con el Tata Martino, con el que hoy dirige al Inter de Miami. Yo no me confiaría para nada de un equipo como Atlanta United que se lo va a poner bien difícil al Inter de Miami. Es verdad, hay que ser sincero, vuelvo a decirlo. El Inter de Miami en casa es una cosa. Y fuera es otra. En casa yo creo que se hacen más fuertes, yo no sé por qué. Bueno, no sé por qué, sí sé por qué, porque el local normalmente en el fútbol te hacen más fuerte, pero realmente la diferencia entre el desempeño del Inter de Miami en casa y el desempeño que tiene el Inter de Miami fuera de casa, me parece una distancia que no es común en un equipo que quiere ser campeón. A ver si me hago entender, si me hago explicar. Es decir, yo creo que un equipo que es campeón o que el mejor equipo de MLS tiene que jugar muy fuerte en casa, pero también tiene que jugar bien fuera de casa. Y eso es lo que le ha pasado al Inter de Miami, que fuera de casa sufre mucho. Gana partidos, sí, pero sufre. Vamos a ver si en casa puede ganarle. Yo creo que son favoritos, tengo que decir.
Pero Daguito, no tiene que ganar el sábado con que empate 1-1 o 0-0 y fuerce penaltis y tenga mejor suerte en los penaltis, ya, gana. ¿Se acabó?
Sí, también.
Y no tuvo que ganarle al Inter de Miami en casa, simplemente empataron, pero en penaltis se decidió la cosa. Daguito, tenemos una semana repleta de acción, no solamente en Europa, sino que también en los Estados Unidos. Los playoffs de la MLS continúan. Yo me imagino que si el mundo entero está viendo la cantidad de plata que está generando la Copa, porque tú sabes que la Copa de la MLS casi todos los años la modifican un poquito. Si tú ves la estructura de playoff de hace 4 años o incluso 3 años al de ahora, no se parece en nada, ¿ok? Y esto de jugar 3 partidos, incluyendo 2 juegos en la casa de ¿cómo se llama?, del favorito, no creas que otros países no están viendo eso, porque después de todo, el fútbol está para generar plata. Y en Europa yo sé que el panorama del fútbol está muy cargado de partidos, pero si las ligas se reducen un poquitín, en vez de 20 en España, Italia, Inglaterra, tuviéramos 16 equipos, ¿podríamos tener un sistema de playoff parecido al que tenemos acá?
Es un sistema de playoff muy americano. Es decir, realmente ningún playoff aquí, en ninguna eliminatoria en el fútbol europeo, o yo creo que el fútbol mundial, se decide en 3 partidos, a mejor de 3 partidos. Eso es algo inédito y único de la MLS. Y es muy americano para eso, para promulgar el espectáculo y a la misma vez, como acabas de decir, también de la plata, la guita, como dicen los argentinos. Es decir, claramente si hay 3 partidos hay más dinero. Luego ya el Inter de Miami va a jugar un partido a partir de ahora y va a jugarlos en casa. Eso es lo que yo no entiendo de la MLS. Es decir, a partir de ahí favorece al Inter de Miami hasta el final. Por eso Infantino quizás dijo, es que el Inter de Miami lo va a ganar, porque es que la MLS inexplicablemente a partir de ahora, Inter de Miami, si pasa esta eliminatoria, va a jugar todos los partidos, incluso la final por la conferencia y la final de la MLS serían en Miami, porque se juega en casa del que más ganó partidos en la temporada. Y eso, bueno, pues yo lo veo injusto, porque hasta un momento tú favoreces que haya sido el que más ha ganado, pero luego tú tienes que darle neutralidad. Por ejemplo, la final de la Copa o la final de la MLS debería ser un estadio neutral, siempre. Eso pasa en la Champions, en la Europa League, en la Conference League, en todas partes. En las finales de la Copa siempre son en terrenos neutrales, porque tú no puedes favorecer tanto un equipo. Entonces, pues eso también lo veo un poco extraño, cosas de los americanos y cosas del fútbol, del soccer, pero bueno, al fin entiendo que es un espectáculo y que el soccer sigue siendo un espectáculo para generar dinero y para generar ganancias. Yo creo que en eso sí tienen razón, lo están haciendo.
Bueno, Estados Unidos siempre ha pensado que si tú durante la temporada regular tuviste el mejor récord, que los partidos cruciales deberían de ser jugados en tu terreno de juego. Si tú ves en la Serie Mundial también, los Dodgers tuvieron ventaja de local en la Serie Mundial, donde porque tuvieron mejor récord que los Yankees en la temporada regular. Irónicamente, la serie terminó en Nueva York, pero si se hubiera jugado en 6 o 7 partidos, entonces hubiera terminado en Los Ángeles. Eso es una forma de premiar a los equipos que lucharon más y ganaron más partidos en la temporada regular. Yo sé que en el fútbol eso no se puede hacer, porque en el fútbol tendría que ser cuál equipo entre los dos finalistas de la Champions League jugaron mejor y sacaron más puntos. Entonces ahí se jugaría la final. La final entonces casi siempre sería o en el Santiago Bernabéu, o en el Allianz Arena, o en el estadio, o en el Etihad del Manchester City.
No, a ver, yo sí de acuerdo contigo, creo que en la pelota funciona, yo sé que en la pelota es así, pero en la pelota tú tienes 4 juegos en tu casa y 3 en casa del rival, porque te lo ganaste por ser el equipo que más juegos jugaste, pero esto es un solo partido, es un solo partido, lo que no hay ventaja, sí. Para toda la ventaja es para el Inter de Miami, eso no pasa tampoco en el fútbol europeo.
Bueno, dice que le dejan el 30% de las entradas al equipo visitante, pero bueno. Daguito, voy a tener que dejarte aquí por hoy. El viernes vamos a estar juntos otra vez para resumir todo lo que ha pasado en la Champions League y hablar de lo que va a pasar el sábado. Un abrazo para Daguito. Este programa continúa. Bueno, un abrazote. Ahora nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
5 peloteros cubanos se han declarado agentes libres justamente después de terminar la Serie Mundial y varios de ellos aseguran que van a estar jugando pelota profesional en las mayores el próximo año. Aroldis Chapman, que no tuvo sus mejores días con los Piratas de Pittsburgh, dice que todavía le queda por lo menos un año más en el tanque y es agente libre. José La Candelita Iglesias. Casi todo el mundo está de acuerdo que a él le quedan por lo menos 2 años más. Pieza instrumental de los Mets de Nueva York, que perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles en la serie por el candidato de la Liga Nacional. Así que José Iglesias, atención, porque todavía puede jugar bien. Alermis Díaz, no estoy muy seguro si Alermis todavía le podemos sacar un buen año. Estuvo lesionado casi toda la temporada. No jugó bien con los Atléticos de Oakland. Yuli Gurriel, 40 años de edad, cuando arranque la próxima temporada, ¿ustedes creen que Yuli Gurriel a los 40 le quede en el tanque una temporada más en el béisbol de las mayores? Bueno, vamos a ver si alguien decide firmarlo. Y Joan Moncada, que ha mostrado interés por representar a la selección cubana en competencias internacionales, en este momento no tiene equipo para el año 25 del béisbol de las mayores. Vamos a ver si Joan Moncada puede firmar con alguien en los próximos meses. Recuerden que los campos de pretemporada abren a finales de febrero y la temporada regular arranca el 28 de marzo del próximo año. Así que no falta mucho para que se cante play ball otra vez en el béisbol de las Grandes Ligas. Y en nuestra página de Facebook, amigos, tenemos página de Facebook, Deportes Martí. Los invito a todos ustedes que hagan una búsqueda y pongan en Facebook Deportes Martí. Ya tenemos una foto de los Dodgers de Los Ángeles y la fanaticada en la ciudad de Los Ángeles festejando el octavo campeonato mundial conseguido por los Dodgers la semana pasada, que eliminaron y derrotaron a los Yankees de Nueva York 4-1 en la Serie Mundial para levantar por octava vez en su historia el trofeo más importante del béisbol profesional. A propósito, es la cuarta vez que los Dodgers derrotan a los Yankees en la Serie Mundial, ¿ok? Así que los Dodgers en este momento volando alto y Los Ángeles con una fiesta que acaba de terminar, pero más importante para mi gente en Cuba, que sepan que tenemos página nueva de Facebook, se llama Deportes Martí. Deportes Martí, que entren y nos busquen y lean nuestros artículos. Ahí está Daguito, ahí está Alfredo, ahí está Giordano para hablar de deportes. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, en nombre de los tres gatos que trabajan en este deporte. Tengan todos muy buenas noches y recuerden, damas y caballeros, que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, en los 9565 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.